Hola, bienvenido a nuestra nueva edición de Drunk Podcast. Hoy día un poquito más sobrio, porque estamos acompañando a nuestro amigo Fernando, que estuvo un poquito enfermo. Casi se nos fue cortina.
Sí, lo cual demostró de que él no es inmortal al mundo.
¿Eso creen ustedes? ¿Tú caché al Conde Brolok?
¿Ya?
Yo le puse Brolok, pues, loco.
Ya.
Bueno, y desde, ahora si no me equivoco, desde Peñalolén, ¿sí? Nos está acompañando Parche Negro, también conocido como Ismael Gutiérrez. Hola, Parche,
hola,
¿cómo
hola. Hola, hola a todo el mundo, ¿cómo están?
Bien, ahora sí parece que estamos bien con el audio, porque ya pasamos por toda esta fase, ¿no?
Sí. Para empezar, Parche Negro, para las personas que han tenido alguna clase de contacto con el mundillo de los 8 bits de hace ya, cuando existían las BBS, cuando no había una cosa llamada internet y cuando los juegos se pirateaban más rápido que casi cualquier cosa.
Cuando existían las zapatillas pluma.
Claro, las zapatillas pluma, los pantalones amasados, o sea, los 80 Revival for the win.
¿Pantalones amasados?
Claro, los pantalones amasados eran furor.
Hubo un grupo de seres humanos.
Claro, hubo un grupo de personas que estuvieron bastante involucrados en el desarrollo de incluso aplicaciones para poder copiar juegos. ¿Se cayeron allá al otro lado, no?
No, se estaban escuchando.
Ah, bueno.
No,
y, todo acá. Bueno, yo recuerdo, no sé si será coincidencia, no sé si será el mismo, pero yo tenía un copiador que se llamaba precisamente El Parche Negro.
Era mío, seguramente.
Sí. Entonces, bueno, Parche, por favor, el micrófono es suyo. Cuente lo que se le ocurra, lo que quiera, en el lenguaje que quiera. O sea, permitido incluso el lenguaje explícito.
Ya, mira, yo te voy a contar un poco la historia de cómo fue Atari aquí en Chile. Mira, la computación llegó a Chile un poco con nosotros, ¿eh? Antes de eso existían mainframe, equipos muy grandes, IBM, mucho COBOL, no había Unix prácticamente, y la gente tenía sus computadores personales PC en las oficinas. Ese fue mi primer contacto con la computación, a través de un compañero de colegio, que su papá tenía un microcomputador con pantalla de fósforo.
Ah, ya, de esas pantallas verdecitas.
Las verdecitas antiguas.
Las verdecitas, sí. Eso, no sé qué máquina habrá sido. Yo tengo re poca imagen con qué máquina estuvo trabajando en esa época. Pero él hacía sus pequeños juegos, bastante planos, tipo El Gusanito, no eran más que eso. Y ahí empezaron mis primeros pasos con él. Él programaba y yo lo asistía. Yo no sabía programar todavía. Al poco tiempo empezó la propaganda sobre los Atari 2600. Y yo quedé alucinado con el Space Invader. Claro, está realmente alucinado. Así como usted ahora se alucina con estos juegos de rol. Bueno, yo estaba así con ese tipo de juegos.
No, yo prefiero el Space Invader frente a casi cualquier cosa.
No, yo hoy día escucho a mis compañeros y juegan con sus hijos a la Wii. Y están fascinados con la Wii. Y yo les digo, no sé qué le encuentran a ese juego.
Sí.
Sinceramente no me llama mucho. Bueno,
claro, al menos con esa consola se cortó la brecha generacional. Pero yo preferiría cualquier día jugar Space Invaders. Cualquier día, sí.
Bueno, el cuento es que mi papá me dijo, mira, yo no te voy a regalar un Atari 2600 con un juguete, te voy a regalar un computador. Y llegó con un Sinclair ZX81 con un solo kilobyte de memoria.
Un kilobyte.
Así, otra compadre.
Claro. Hacer un documento en Word tomaba memoria.
Claro. Yo dije, con esto voy a hacer un Space Invader. Eso es lo que yo creía.
Tan, iluso.
Y el primer programa que hice se llamó Casita, un programa en Basic de Sinclair ZX81. Que no alcanzaba a poblar la pantalla completa porque se la acababa de memoria.
Y eso típico pasa.
Llegaba a la mitad y creo que el error era el 4, si mal no recuerdo. Error 4 era de memoria, no recuerdo en realidad.
Memoria error.
Sí. Y yo leía el manual y decía, error 4 de memoria, cagué. Chuta la cuestión. Ya. Bueno, a sufrir, po. Y empecé a ver qué hago. Empecé a hacer cosas más pequeñas, programas de cálculo, ayuda para el colegio, un par de cosas para mi papá es ingeniero. Y le encantaban las famosas funciones de regresión lineal. Yo estaba como en primero medio, estaba. Y me metía a funciones de regresión lineal, no entendía qué estaba haciendo, pero
era entretenido.
Mi papá fascinado con esa cosa.
Perdón, disculpa, en realidad tu papá se compró el computador para él.
Para él en realidad.
Y la excusa así, era.
Es como la canción que se llama 16K.
Sí.
Decía, en realidad lo compramos para que tú hagas las tareas.
Mi primer año fue de aprendizaje, aprendí mucho Basic, hacía maravilla, me acostumbré a trabajar con pocos recursos y le sacaba el jugo a ese pobre Sinclair.
Yeah.
La cosa es que me metí a un centro cultural, el Centro Cultural para la Juventud de Providencia, de Padre Mariano, que hoy día está en Manuel Montt con Providencia.
¡Qué tiempo!
Existe hoy día, lo he visto.
¿Ya? Yeah. Sí.
Hay un profesor alcohólico anónimo el jueves.
por buena referencia.
La cosa es que ahí existía un profesor de electrónica y estaba lleno de cabros chicos como yo en esa época, yo estaba en primero medio, segundo medio, no creo que más. Y cabros más chicos que yo, fascinados por la electrónica, y nos enseñaba microprocesadores a cabros de media.
¡Ay, hombre!
Nos enseñaba, buena. Nos enseñaba microprocesadores, qué significa cada patita, cómo los puedes programar. Y fue mi primer acercamiento a la Sempli, con el Z80.
Sí. Que de hecho podemos decir de que era bastante más poderoso que el mismo 6502 que tenía el Atari.
De hecho, era bastante más completo y hasta el día de hoy se sigue ocupando, ¿eh? Para algunas cosas como
wow.
de tiempo real, de medición de temperaturas, pone tú.
Ah, ya. Yeah.
Ese tipo de cosas lo ocupan harto, pero solo. Me cachan, o sea, compran la CPU y le chantan una placa y lo ocupan para ese tipo de cosas.
Me bueno, acuerdo era bien barata la CPU.
Sí, todavía.
O sea, hace unos años atrás costaba como 3 lucas, creo que sí, una CPU. Y podía hacer programas bien complejos.
Y todavía se puede comprar la Casa Royal.
Sí.
¿Sí? Sí.
Y lo ocupan en los colegios donde enseñan electrónica, lo ocupan también en las universidades en los primeros años. Siendo que sí, todavía sigue siendo utilizada, porque es muy pedagógica. Bueno, la cosa es que en ese centro cultural este profesor me empezó a enseñar mis primeras cosas en Assembler. Y yo ahí ya tenía cierta noción de que tenía facilidad para esto, para la computación. Aprendía muy rápido. Y empecé a hacer juegos más complejos. Allá tenían Sinclair Spectrum.
Con, ¿16 kilos o 48 kilos?
Con 16 kilos en esa época. Trabajé primero con un Timex 1000, después con un Timex 1500, después pasé a estos que eran brasileños, los TK90. Ese fue más o menos mi paso por los Spectrum.
Eran unos clones eso, ¿no? Oye, los brasileños eran
sí, clones. Sí, eran con las teclas más gordotas, me acuerdo.
Sí.
Y aparte que el Spectrum también tenía teclas que eran de goma, no eran como las teclas de plástico que tenían los Atari, sino que eran de un material que cuando no, uno ya tenía bastante más tiempo trabajando con ellos, se iban las teclas a la cresta. El otro divertido que tenía el Spectrum era que, bueno, en realidad todas las máquinas de Sinclair, de que no se tipeaban los comandos inicialmente, sino que las teclas tenían generalmente abajo escrito el comando que había. Entonces, por ejemplo, si tú querías el comando load, tú apretabas la L, se escribía, colocabas la comilla y listo.
Sí. Y después tú escribías encima.
Sí.
Siempre la primera tecla era el comando.
Sí, y aparte una de las gracias que me acuerdo que tenía el Sinclair, de que podía cargar los juegos como directamente desde el mismo sistema operativo. El problema que tenía el Atari era que tú tenías que apagarlo, encenderlo y colocarlo en el modo en el cual no se cargaba el sistema operativo en arranque. Eso era como la limitante más grande del Atari.
¿Cómo no te caché eso?
¿Te acordás, por ejemplo, de que los juegos se cargaban con Option Start? En casetera y con Option con disquetera.
Sí.
Ya, pues era precisamente porque el Option hacía de que el computador arrancara sin el sistema operativo. Al menos, perdón, sin el Basic.
Sí.
Ah, eso sí, perdón, sorry. Ahí me equivoqué. Sí, por eso,
de
ahí lo vi.
Todo de nuevo.
En aquellos tiempos, en el Centro Cultural, había una sala grandota llena de Sinclair, Spectrum y... había de todo, Spectrum y Timex 1000 y 1500. Yo programaba en todo y mi juego preferido era hacer un juego en Basic. No sé, pues a mí me encantaban los juegos de salón como el Metrópolis, Combate Naval, ese tipo de cosas, ¿cachai? Yeah. Antes de entrar a la computación, esa era mi afición, jugar a los juegos de salón. Y por lo tanto, lo primero que empecé a programar fueron juegos de salón.
¿Como ajedrez?
No, ajedrez no, pero sí el Metrópolis. No, el ajedrez necesitaba una base de datos muy grande, bueno, sí. Era mucho huevo programarla.
Oye, Franco, tú caché, cuando hablo en serio, cuando hablo en broma, ¿no?
No.
Entonces vuelve a encender la máquina en la ironía, pues, weón. Ya, ok, continúa aparte, póngale.
Ya, el cuento es que ya empecé a hacer todos esos juegos y los migraba, ¿cachai?
Yeah.
Me entretenía, lo programaba para el Timex 1000, por ejemplo, lo migraba al Spectrum y en eso me entretenía, migrando el juego.
Oye, y ahora... también tenéis que hablar del tipo de medio que había para grabar ese juego.
En esa época había puro cassette nomás. Era una casetera tipo National. Chiquitita, de estas que usan los periodistas.
Claro.
Con un cable de esto, no me acuerdo cómo se llama, el plush de 05 pulgadas, ¿cómo se llama?
Claro, sí, el mini plug.
Sí, el mini plush. Ese lo enchufáis al Spectrum, con eso cargáis y grabáis.
El típico plug de audífono común y corriente, del audífono que usan ahora todos los reproductores móviles, como sí. iPod y todo eso. Pero era un cable que era de lado a lado, o sea, para conectar, por ejemplo, del iPod al equipo, del iPod al auto. Y era cassette, compadre.
Y mira, fíjate, uno hace una extrapolación a la tecnología de hoy, weón, y siguen pasando las mismas cosas. Yo me acuerdo que en esa época tú grababas tu juego, tu programa, después no lo podías recuperar porque se te dañaba el cassette. Uh-huh. Y yo hace dos días perdí un barracuda de 500 gigas, weón, por la misma weón. Porque se me ocurrió conectarlo a un Linux, a un Ubuntu. No sé qué cresta hice, weón. No sé qué cresta hice y me dañó el disco, weón. Y tenía como 100 gigas grabado. Puta, así que, bueno, ese es otro cuento. Para que vean, ¿cachai? 20 años después seguí teniendo exactamente los mismos problemas, weón.
Claro, lo único que cambiaron los weones fueron los conectores, pero los problemas siguen siendo los mismos.
Claro, oye, pero ojo, también están las mismas soluciones.
Sí. Hay que hackear el disco para recuperar la data, weón.
En realidad hay que hacer lo mismo que hizo Torvalds, weón, colocar la información en internet y que otros weones la copien. Sí. Claro. Aunque sea información privada, por último la colocáis encriptada, algún weón va a bajar el DVD y lo va a dejar torreado.
Y no es chiste, weón.
Sí.
Bueno, al final de la historia van a entender por qué empezó a ser copiadores, porque tiene mucho que ver con esto.
Ah,
bueno,
ya.
El cuento es que era frustrante esta cuestión, de que tú grababas y de repente perdías los cassettes y perdías el programa, weón. Programas re buenos que habías, o sea, trabajado toda una tarde, weón, no te grabó bien, cagaste. No tenías que volver a hacer, no te quedaban igual, ¿cachai? Era como obras de arte. Tú te sentías un artista, weón. ¿Me cachai? Porque como no tenía una formación formal, no había estudiado todavía en la universidad, eres como bien intuitivo para programar, ¿cachai? Entonces para ti eran obras de arte, pues, estaba saliendo de tu creatividad. Pasó el tiempo y terminó esta relación con el Centro Cultural de Providencia y yo entré a... estaba en cuarto medio. En cuarto medio obviamente vino lo de la preparación de la prueba de aptitud académica, en aquellos años 85. Y a preuniversitario, así que yo ya no tenía tiempo para ir al Centro Cultural. Y en ese tiempo mi papá me regaló el Atari 600XL, con una expansión de memoria de 64 kilos.
¿Que eso es harto en ese tiempo?
Sí, era harto. Empecé a trabajar con el Atari y no entendía nada. El Atari era totalmente diferente al Spectrum. Lloraba con ese Atari, porque lo encontraba penca, imagínate, ¿cacha lo que son las cosas? Comparado con el Spectrum lo encontraba penca. Y yo decía, pero ¿cómo esta cuestión? Que yo tengo que escribir el comando completo, se me equivoco, queda mal. Imagínate los grandes dramas que tenía. Claro, y hice lo mismo que hacía en el Centro Cultural.
Y el problema de la casetera también.
Y el problema de la casetera también se mantenía.
Casetera de mierda.
Caseteras de mierda.
Y era peor, sí. Porque por lo menos, no sé, bueno, parece que el Spectrum tenía algún tipo de corrector, weón. Pero era más sólido.
Lo que hace que el Spectrum era más tolerante a fallo y era más rápido.
Sí.
El Atari, la velocidad estándar, si no me equivoco, era de 300 baudios, o sea, como 300 más o menos bits por segundo.
Baudios menos que bits.
No, que depende de cómo esté medido, pero en Atari un bit era, o sea, un baudio era un bit, prácticamente.
Sí. Ya, sí, cerca, casi.
Bueno, el cuento es que empecé a hacer lo mismo que hacía, para aprender a programar en Atari, empecé a migrar todos mis juegos que tenía en Spectrum al Atari.
Ya. Yeah.
Y empecé a hacer puros programas en Basic. Hasta ahí yo nada de 6502. La cosa es que en ese tiempo estaba muy en boga un programa de Juan Valle. Se llamaba... Ay, se me olvidó el nombre.
¿Un programa de televisión o un programa de
computador? Era un programa de radio. Juan Valle primero hacía un programa de radio en la radio Yungay. Era algo así como siglo XXI, no me acuerdo bien el nombre. Bueno, a ver si más adelante me acuerdo.
¿Era de tecnología?
Era de tecnología, sí.
Primer TVNauta.
Claro, sí. Era el Firewire de los pobres.
Sí. En ese tiempo era lo único que había. No había más, güey.
Por eso.
Así que era top. Era top esa cuestión. No había más, así que no había dónde comprar. La cosa es que este gallo empezó a transmitir juegos. Agarraba los juegos de Coelsa y los transmitía por la radio. Entonces tú prendías tu casetera, Play Rec, grababas tu juego y lo veías.
¡Qué pulito, güey! ¡Qué bonito! Oye, no, yo recuerdo que esa práctica también la hacían en Inglaterra. Que transmitían también los juegos a través de la radio. Por ejemplo, transmitían demos, tutoriales y cosas así, que da los últimos 30 minutos del programa a decir, ok, ahora aprendan Play Rec y vamos a transmitir, transmitían, y eran puros sonidos, zumbidos raros.
¡Qué weird!
Hablen
de uno, por favor.
No, me imagino que los que son más jóvenes no cachan.
No entienden, es como la internet de los pobres, güey.
Sí, lo que pasa es que cuando se graba un programa en el cassette, lo que se grababa en realidad era un sonido que representaba los bits 1 y 0. Entonces el mismo sonido se podía transmitir, por ejemplo, en la radio que se grababa en el mismo cassette. Yeah. Y en realidad lo que después le dio al computador era interpretar esos sonidos como un intro. Entonces se puede decir que va a estar a medir por el aire y lo que se escuchaba se tenía que hacer y listo, se sí. Podía mejorar.
Oye, ¿no? Wi-Fi del año 85.
Sí. Oye, Franco, una cosa, corta los torrents cuando te escuchamos mal.
¿Sí?
Sí.
Corta el Ares, güey.
Sí, corta el Ares y todas esas cosas.
Qué raro, man. No, estoy solo. Ahora estoy con una neumática, así.
Ya, ok. Al principio ve. Continuamos con lo que estábamos hablando. La transmisión ya. De los juegos por radio.
Sí, bueno.
La radio Yungay. Oye, ¿y cuánto duró ese programa más o menos?
Ese programa tiene que haber durado hasta el año 89 más o menos.
Ya.
¿Caleta?
Sí. Y se fueron hartos años, ¿ves? Y fue súper popular. Y debo reconocer que yo tuve parte de la culpa de que fuera tan popular, ¿ves? Pero yo les voy a contar un poco qué pasó. En aquellos tiempos yo estaba en la onda de intercambiar juegos. Yo escuchaba el programa en la radio de un guy. Era como escuchar a Rumpi, ¿cachai? Tenía que estar a las 2 de la tarde, ¿verdad? Listo y para
pegado,
escucharlo, güey.
Claro, y pegado.
Era el Rumpi de los 80, güey. Y llegaba, güey, yo entusiasmado y escuchaba esto, güey. Bueno, la cosa es que en ese tiempo yo me andaba paseando por todo Santiago intercambiando juegos. Entonces iba con mi cachá de cassette dentro de una mochila roja, güey, asquerosa. Puta, tenía más mochas que esta. Y llegaba a una tienda de computación y decía, oye, ¿sabes que tengo todos estos juegos? A lo mejor tú te falta uno. Uy, sí, ese me falta, te lo cambio. Y me iba haciendo de a poco de mi pequeña colección. La cosa es que yo tenía, no sé, unos 15 cassettes y me encuentro comprando otro tipo en la misma tienda donde yo estaba, cassette también de juego, y le digo, oye, ¿qué juego tenés? Esto. Y era justo lo que yo no tenía. 15 más 15 hicimos 30. Nos fuimos con 30 cassettes en una sola sesión. Está la raja, pues, bueno. Hacíamos negocios como ese, ¿cachai?
Ah, bueno.
La cosa es que haciendo estos negocios, había un gallo que vivía en Los Leones con Diagonal Oriente. Todavía no acuerdo. Este tipo no tenía la casetera Atari, no era la Atari 400, la Atari, ¿cómo se llama? La 410,
la
410, la 410, no era tampoco la
XF,
ninguna de esas, era una National con un adaptador, weón.
Ya. Yeah.
Yo creo que la llevé en alguna muestra, creo que el Catrín se la mostró alguna vez. Y le dije, mira, esta es la casetera que tenía el gallo que por el cual yo hice los pitones. La cosa es que este tipo usaba esta casetera, grababa el Mr. Doom.
¿Cachai?
Y yo le dije, claro, y este gallo me decía, mira, voy a probar el cassette para ver si funciona. Funcionaba el juego, lo cargaba en su Atari con su casetera National. Yo llegué a mi casa con mi XCO, se voy a cargar el juego y se cae la weá. Yo decía, weón, qué frustración. Volví a la casa este weón a reclamarle, weón, me grabaste la weá. No te la grabó de nuevo, me dijo. La grabó de nuevo, la probó, funcionó, me fui a mi casa, se volvió a caer. Chucha la weá, o sea, yo me volví a la casa este gallo y dije, aquí hay algo raro. A ver, pon el juego. Pi, 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 y de repente pega un golpe. ¡Tac! Se queda detenida. Pi, 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 y se queda cargando. Concha, su madre, este weón está leyendo algo en memoria, weón, dije yo. Ya en esa época ya sabía ya que los computadores leían weón en memoria entre medio, weón, ¿cachai? Ya tenía el concepto de file. Puta la weá, decía yo, ¿qué hago? Llego a la casa, hasta weón yo la tengo que leer, weón, si este juego me encanta. Yo era fanático de Mr. Google, lo jugaba en los videos de esa época. No, si tengo que jugar, lo tengo que tener. No tenía casetera, weón. No tenía disquetera, ¿cachai? Tenía pura casetera. Y empecé, pues, weón, puta, ya, voy a hacer un copiador. Y agarré el copiador, el típico, ese del signo de exclamación, weón, el más básico que existía, sí, en esa época. No había nada más en esos tiempos. Olvídate de las carátulas, contadores, no existían.
Claro, es que también la cantidad de información que había disponible en ese tiempo, porque habían muy pocas fuentes de información para, por ejemplo, programar el 6502, programar el assembler. Había muy, en realidad no es que había muy poco, había muy poco, ¿no?
No, yo no tenía nada.
Había que esperar que alguien fuera extranjero para que se trajera un
Exactamente,
libro.
Se trajera, por ejemplo, el de Reatari, el mapping de Atari.
Y el que se los traía no los prestaba.
No, y aparte...
Era súper celoso.
Claro, y le vendía la fotocopia como en 15 lucas de ahora. ¿Sí?
¿Sí? No, ni siquiera, weón, ni siquiera. Te decían, no, no te lo paso.
Mira, yo me acuerdo que yo compré el mapping de Atari y el DR Atari los compré en una tienda de Concepción que se llama Socom. Y me costó, la weá, me costó casi un riñón, parte carísimo de mi alma mortal, weón. Y quizá como tres hijos, ¿no? Algo así, ¿no? Fue re complicado comprarlo.
De ahí que no tenía alma.
Claro, de ahí más o menos que tengo. No, de ahí empezó. De ahí empezó de que no tengo alma.
Porque a mí me regalaron el mapping de hoy.
¿Pero en qué año?
El año 91, más o menos 90-91.
Es que tuve tres
historias parecidas, weón. A los años después, supe que el compadre que me lo regaló era el hermano del laberinto de la que hacía con nosotros el Telenauta.
Yo lo que recuerdo es de que conseguir información de lo que era el Atari y programarlo, como de hecho el DRE es como una de las compilaciones de programación combinados de Basic y Assembler, como era como lo más pulento que había en ese tiempo. Biblia. Claro, era como la Biblia. Pero la segunda Biblia era justamente el mapping de Atari, que aún conservo.
Sí.
Versión también fotocopiada, claro, gracias a Socom, sí, que desapareció creo que como 3 o 4 meses después de que yo compré el libro. Y fue gracia porque una de las referencias que decía el mapping era, por favor, vaya al capítulo número 25 del DR Atari, y yo tenía familiares ahí en Concepción y le había pedido de que fuera a la tienda y me dijeron no hay tienda.
Oye, no hay. Parche, ¿alguna vez y participaste alguna vez en esos tiempos en el Club Atari?
No. Pero déjame seguir la historia,
po. Ok, continúa Don Parche. No, pero es para colocar información adicional, porque en ese tiempo no había.
En ese tiempo no había, yo tampoco tenía acceso a esa información, güey. Para mí el reatario, el mapping de Atari no existía. No tenía idea que existían, ¿cachai? Con Cuea yo me había comprado un par de Antic, que mi papá se las había conseguido, ¿cachai? Y era todo lo que tenía.
Antic, para decirlo, era una revista gringa.
Sí, que era de Atari.
Sí.
Y estaba el Analog, tenía una antes y una Analog. Ese era todo mi tesoro en información sobre Atari, nada más. Y los típicos manuales de Basic que venían pegados, porque era una wea bastante simple, ¿no?
Y valían verga la wea.
Sí, weón, si la wea, puta, y encima los programas malos, weón, tenéis que corregirlos. Pero eran buenos para aprender a programar. Bueno, el cuento es que en ese tiempo fue bastante intuitivo la creación de mi primer copiador. Yo, por mi ansiedad de tener al Dick Duke, weón, agarré el copiador este del signo de exclamación y lo analicé entero hasta que llegué al programa en lenguaje de máquina, que eran 5 caracteres. Era un LDA, un LDX y un STA, y un Jump Subroutine, el 456, nada más. Era todo lo que hacía, ¿cachai? Eran como 5 códigos de máquina. En ese tiempo yo no sabía qué significaban esos códigos. Me aprendí los caracteres de memoria y los dibujaba.
Ya.
O sea, sí, partieron todas programadas en lenguaje de máquina, todas programadas al código al principio.
Sí.
Bueno, el cuento es que agarré este programa y dije, puta, si este weón en el pito 10 se me queda detenido, yo tengo que tener alguna forma de que el siguiente pito parta después. Yo no sabía que lo que estaba haciendo era un inter-record gap, agrandar los inter-record gap, que son los espacios entre audio, entre los sonidos, ¿te cachai? Y claro, eso fue lo que hice.
Porque, aparte, vamos a colocar como demostración un punto WAP de cómo cargaba la Atari en este segundo. Vamos a colocar un pequeño gap de cómo cargar el Spectrum y cómo cargar la Atari, porque era realmente...
No, pero que sea una cuestión, no una demo, sino que lo que tirí
en
audio, que sea algo interesante. Pues,
sí, no, lógico.
Como algo que puedan descifrar nuestros amigos. Sí. Y si lo descifran, se pueden ganar una botella de algo.
Sí, una botella de algo.
Agárrate un web que se pueda transformar acá, ¿cómo?
Sí, no, además. No, si yo, mira, si voy a tratar de hacer eso. Sí, es la idea para tratar de mostrar. Porque yo recuerdo, espérate, volviendo al mismo tema del asunto del pitazo, habían varios juegos que tú comprabas, juegos así como casi originales, como los de Turbo, por ejemplo, que tenían el famoso problema del pito largo.
Bueno, esas cuestiones son bastante posteriores a la época.
Sí, pero más o menos para hacer el contexto. Continúa Don Parche.
Ya. Bueno, el cuento es que en esa época...
no somos dignos.
Hice mi primer copiador. Y solamente para cargar el Dig Du. Y me di cuenta que la cuestión era re buena, man. Y empecé a cachar que había un montón de juegos que tenían el mismo problema. Que yo no lo podía cargar el cassette. Así que lo que hice fue empezar a conseguirme esos juegos. Me iba a la tienda de computación y decía, oye, grábame este juego en cassette. Es que no funciona en cassette, me decían. No importa, grábamelo. Me lo grababa, me lo llevaba para la casa y yo lo copiaba con mi copiador y lo devolvía. Mira, ahora sí funciona en cassette. Y los weones quedaron alucinados. Me regalaron todos como loco, weón. Pasé de mis 30 cassettes a más de 150 cassettes en un par de semanas con los weones. Oh. Que me estaba yendo con esta cuestión de los cassettes. Y llamé a Juan Valle. Estuve un día entero llamando a Juan Valle para contarle que tenía este copiador. Y le dije, que me conteste. Juan Valle me contesta. Y le digo, ¿sabe qué? Yo tengo un copiador que nadie tiene y que más encima está hecho por un chileno. No, me dijo. En serio, yo sé tal cosa y puedo jugar este juego. Y parece que era italiano. Me dijo, ya, ven para acá inmediatamente. ¿Dónde está? Es José Domingo Caña. Yo vivía en Salvador con Sucre. Ah, al lado. Estábamos al lado, estábamos a tres cuadras. Partí corriendo a la radio Yungay. Ya me abrió el mismo la puerta, me dijo, ya, cuando voy a hacer una entrevista. ¿Para qué? ¿Trajiste el juego así? Te voy a hacer una entrevista. Esa fue la primera entrevista que tuve.
Ya.
Yeah. Y me preguntó, ¿tú quién eres? No, si Gutiérrez tiene chapa, sí, me llamo Parche Negro. Ya tenía chapa ya. A pesar de que todavía no era pirata.
Oye, perdón para interrumpir. Pero nunca, discúlpame la pregunta, puede ser un poco hueona para la gente de ahora, pero nunca nadie así como que llegó con lente oscuro, diciendo que era algún del gobierno en ese momento y
necesitaba
revisarte qué es lo que tenía en los casetas,
revisión de cavidades, algo así.
Después yo les voy a contar una vez si me pasó algo parecido, pero fue en el Persa llovió. Ya, el cuento es que llegué con mi cassette, me hicieron la entrevista y al final del programa el compañero dijo, ok, voy a transmitir un copiador que nadie tiene, y transmitió el copiador. Quedó la cagá. Literalmente, Santiago se llenó de ese copiador y fue el primer copiador más masivo en Chile.
El copiador, hecho, justamente el copiador que decía yo, que era el que, bueno, yo vivía en Talca, y ya si Santiago era difícil de conseguir las cosas, en Talca era triplemente peor.
En el Far West.
Claro.
Teníais que matar a alguien para conseguir algo.
Claro.
Para conseguir un Atari teníais que...
Claro, vender un riñón.
Claro, no, cambiarlo por dos callos.
Claro. No, vender un riñón, güey.
Bueno, el cuento es que así fue como nació el Pito Lento. El Pito Lento se hizo re famoso, lo empecé a distribuir por todos lados y me abrió puertas en varias tiendas. Empecé a trabajar con la gente de Telco, con la gente de World Computer, con la gente de Prisma.
Están saliendo como 40 años de computación así, como al tiro.
No, sí, pasé del underground, de los piratas, hasta entre los top, solamente con el Pito Lento. Y aparece una empresa que era bien importante en esa época, Enlace Computación, me llama por teléfono.
Y me dicen,
oye, ¿tú sabes algo de Assembler? Sí, mira, estoy recién aprendiendo, estoy haciendo mis primeros pasos en Assembler. En esa época estaba haciendo carátulas nomás, no había aprendido a hacer más cosas en Assembler, ¿cachai? Yeah. Usaba el mismo copiador del signo de exclamación, pero le ponía una carátula, nada más. Y me llaman de Enlace y me dicen, oye, ¿sabes qué? Queremos que trabajes con nosotros. Esos gallos son los mismos de TurboSoft, son los mismos de Fénix. Ojo con eso. Posteriormente se cambiaron de nombre porque cambiaron de dueño, se divorciaron, se juntaron de nuevo, pero son la misma gente, ¿cachai?
Digamos los nombres al tiro.
Pedro Caraval, Elio Castro Molecker,
Marcelo Walbaum,
que yo no lo conocía, ¿eh? Yo no estuve en la época en que él estuvo. Yeah. Estuve antes de él.
Yeah.
Bueno, y el cuento es
para colocarlo dentro del contexto, ¿eso fue más o menos antes o después de la revista Turbo Atari?
Eso fue el 86, antes de la revista Turbo Atari. Okay. No existía la Turbo Atari. De hecho, no existía ni siquiera los copiadores Turbo.
Ni el Turbo Tennis.
No, nada. No existía nada de eso. La cosa es que yo llego a Enlace y lo primero que me dice el Guillermo Martínez Beloni, que era el dueño de la empresa, me dice, mira, tengo un copiador inglés y quiero que lo veas. Solamente míralo, me dijo. No hagas ningún comentario. Y me muestra una guay extraña que tenía un contador de bloque y que tenía unos pitos gigantes, weón.
Yeah.
Yo te decía, pero qué mierda es esto, weón. Pero no tenía corrección de errores, ¿ah? ¿Eh? Era solamente un contador para cachar cuánto te faltaba para que cargara el juego. Yeah. Como los pitos los habían agrandado, era más rápido, pero no era turbo. No tenía nada. Sí. Me dijo, necesito que lo desensamble y que aprendas a hacerlo.
Ay, hombre.
Nada más, sí.
Me pasaron, en ese, ahí aprendí, ahí conocí recién el mapping de Atari, el de Re-Atari, yeah. Me pasaron el Mac 65, me pasaron un cartridge de Assembler 6502, yeah. me pasaron toda la batería de herramientas, así de repente un día no tenía nada y el otro día no tenía todo, güey.
Oye, una consulta, ¿te pasaron también el DDT?
¿Cuál?
El DDT, el Dunion Debugging Tool. era un cartridge. Sí, era un cartridge que servía para hacer debugging y tenía un switch.
No, pero no lo tenía en esa época todavía. Se llamaba Omnimon, se llamaba, creo.
El Omnimon, que se colocaba en la parte según recuerdo, en la parte de la impresora.
Sí, no, en ese ahí todavía no lo tenían. Se lo estaban tratando de conseguir, lo estaban tratando de comprar en Inglaterra, parece, pero estaban en una movida así.
Claro,
pero
ellos no lo tenían todavía. Claro, y aparte en ese tiempo no había ni Skybox, ni casilla afuera. Eran puros correos humanos.
Sí, y tenías que hacer un telex para pagar, güey, un bebé, y te cagaban, güey, todo. Entonces era medio complicado. Bueno, el cuento es que agarramos el programa y lo empezamos a leer bit a bit. Yo no tenía idea de la teoría sobre la lectura de audios, que lo que es un 1 en 0, cómo leer frecuencias, nada. Yo todo lo que aprendí, lo aprendí con el Atari en ese minuto. Me demoré 6 meses en estudiar, aprender y desarmar el programa para entender qué es lo que hacía. Y sabes que nunca lo pude desarmar, no lo pude hackear. Porque estaba muy bien encriptado. Al final tuve que aprender a hacerlo yo.
Oye, pero una cosa, yo recuerdo que un amigo tenía un set de instrucciones que eran, que aparte de las estándar del 6502, pero también tenía como instrucciones que no estaban documentadas. Había muchas que no estaban documentadas.
Había muchas, sí.
Sí.
Sí, y de hecho para poder leer los juegos, los cassettes, de hecho tuve que trabajar con una de esas. No sé si ustedes cachan que los Atari tenían dos memorias. Una memoria que era real, donde tuvo así el poke, y otra que era la Shadow, que era la que en el fondo iba directo al chip. La que estimulaba al chip para que hiciera alguna cosa. ¿Me cacháis? O activaba una interrupción, o leía algo, qué sé yo. La cosa es que con una de esas interrupciones, con una de esas direcciones Chavo, es donde yo descubrí que podía leer lo que estaba entrando por el cassette. Y obviamente lo que tuve ahí eran frecuencias, variaciones de voltaje nomás. Así que tuve que hacerme todo un sistema, weón, para entender qué es lo que estaba leyendo. Hasta que logré conseguir algo relativamente legible y diferenciar los unos de los ceros, a ese nivel, ¿cachai?
era como la media pega.
Bueno, 6 meses, weón, me demoré, así por algo me demoré tanto. Ya, pues, para entender cómo funciona el Atari, cómo funciona esta cuestión de los baudios, de descifrar la huevá, finalmente lo leí, podía leer la huevá que yo quisiera. Y empecé a aprender un montón de conceptos que ahora para uno son como obvias. Por ejemplo, el concepto de buffer, no tenía idea lo que es un buffer, weón. Ahí aprendí que tenía que buffer.
¿Cuántos años tenía ahí?
Debo haber tenido 18 años, 17 años tenía. 17 años. Tenía cero formación formal, weón. Y bueno, la cosa es que aprendí cosas de buffer, empecé a leer los cassettes, empecé a reconocer lo que estaba leyendo y me di cuenta de que el cassette tradicional venía siempre con un header, el contenido y un checksum al final. Y decía, ¿y para qué sirve el checksum? Y después caché que el weón sumaba todos los numeritos que venían en el buffer y si le cuadraba, el checksum en el fondo le decía, mira, este es el carro que quedó, con este carro tenéis que variarlo. ¿Cachai? Pero los que han programado una semana saben lo que significa el carro. Que si tú haces una suma entre 1 más 1, no es 2, es 1, 0. El 1 es el carro, ¿me cacháis?
Sí.
El 1 que ya. Bueno, eso era. En el fondo tú sumas todos los numeritos y al final te daba un carro y ese carro lo comparaba. Y si te daba el valor que tú querías, entonces estaba bien cargado el bloque, ¿cachai? Y dije, ok, con este conocimiento yo puedo hacer la weá que yo quiera. Bro. Puedo agrandar mi buffer, achicarlo, lo que yo quiera. Y empecé a hacer pruebas. Me acuerdo que creo que llegué a buffer de 2000 bytes. Hasta 2 kilos creo que aguantaba sin caerse. Obviamente nunca lo hice de tanto.
Salud.
Si lo dejaba muy largo, era más que cayera,
¿no? Claro, la posibilidad de que se cayera era muy alta. Sí. Si lo dejáis más corto, tenía menos posibilidad, pero también tenía que cargar más y se demoraba más tiempo.
Claro, era menos datos, pero era más colocáis más overhead al proceso.
Exactamente.
Es como el MTU de las redes.
Claro.
Entonces yo dije, si yo puedo tener un checksum, ¿por qué no puedo tener un contador de bloques? Pues, voy a enumerar mis bloques. Entonces cuando lo grababa le decía, ya, bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4. Entonces cuando, como yo tenía mi checksum, si mi checksum se me caía, yo decía, ¡ah, me caí! Y como tenía el conocimiento para él, a bajo nivel, yo sabía dónde estaban los inter-record gap, entonces lo que yo buscaba era los inter-record gap, para saber dónde sincronizarme con el siguiente bloque. ¿Me cachai?
Sí, el inter-record gap es cuando hace...
El espacio.
Claro, la parte del silencio, la parte del, claro, la llama, parte del silencio.
Banda base, no, sí, señal banda base se llama, ¿no es cierto?
Sí,
ese creo que era el nombre. Que es la señal de sincronismo, de fondo, con la que se sincroniza. Es para dar la frecuencia. Bueno, el cuento es que hice eso y dije, ok, voy a tener el contador de bloque. Y así fue como nació el contador de bloque. toda esta cuestión era muy rudimentaria,
güey.
Muy
rudimentaria. Horriblemente rudimentario, güey.
Pero funcionaba.
Se caía mucho, y la verdad de las cosas es que me demoré 6 meses porque eso fue lo que me demoré en dejarlo más o menos estable, como poder venderlo, güey. ¿Cachai? Si al principio cuando se caía, se le perdían los números, no sabía cómo encontrar, entonces modificando los protocolos. Eso que yo te estoy diciendo, de tener un GB más los datos, más el checksum, se llama protocolo. Todo eso es un protocolo, ¿cachai? Ya, definí
el protocolo. Una forma de comunicación.
Claro, definí una forma de comunicación que yo no tenía idea de qué es lo que estaba haciendo en todo caso. Entonces la cuestión la aprendí después en la universidad, pero eso es lo que estaba haciendo en el fondo. Ya, definí mi protocolo de comunicación, definí mi dato, tuve que hacer un copiador obviamente, un programa que bajara la cuestión del disco, que la escribiera en el cassette, con el formato que yo quisiera, y tenía que hacer un cargador. El cargador tenía que ser decente. No podía ser una guada con un signo de exclamación. Ya. Y me hice una presentación relativamente decente y salí al mercado. Quedó las cuatro, imagínate. La gente estaba acostumbrada a este cargador de un signo de exclamación que se caía cada rato, tenía que botar los caseros a la basura a los 3 meses, a este programista que tenía los bloques más largos, que no lo podía copiar, pero tenía la gracia que el juego perduraba mucho tiempo ahí.
Sí, y aparte que podía, o sea, retrocederlo, tenía un cassette, por ejemplo, que decía, por ejemplo, la vuelta 128 empieza el Gremlins 2.
Claro, y está vivo.
Sí. Oye, parte. Ahí,
para los más jóvenes, y recuerdo más o menos que cuando uno cargaba un cassette, la carga duraba varios minutos, podía durar 20 minutos o 15 sí, minutos. Y si fallaba la carga con el cargador tradicional, sí, había que empezar claro. Todo nuevo, desde cero.
Claro, de hecho,
no se devolvía un par de vueltas y retomar la carga.
No, es que todavía no llegamos a la corrección de errores, pelado.
No, pues si eso fue lo que acaba de mencionar, pues
JC. ¿O no? ¿Sí? ¿Parche?
Sí.
Sí, sí, más o menos, pero
claro,
hasta,
ahí,
ahora
claro.
Hasta ahora les expliqué cómo lo hice. Bueno, básicamente sí, en el fondo es eso, bueno. Si en el fondo él validaba el checksum y si el checksum no le cuadraba, él lo que hacía era pedirte que tú retrocedieras 2 vueltas, que era el mensaje que salía ahí, retroceda 2 vueltas y vuelve a cargar. Y en el fondo empecé a buscar el bloque donde quedó, porque él iba guardando en qué bloque iba, ¿cachai? Uh-huh. Entonces decía, no sé, porque me quedé en el bloque 285. Entonces empecé a leer, bloque 284, 285, aquí parto. Y se sincronizaba y empezaba a leer a partir de ahí, ¿cachai?
Sí.
Y se empezaba a cargar la memoria y el contador empezaba a decrementar. De nuevo.
Claro, porque yo lo que me recuerdo es que antes de los sistemas que habían de corrección de errores dentro de la cinta, era que cuando terminaba de cargar el juego, o sea, perdón, terminaba de pasar el juego y no cargaba, pasaba en banda, o sea, pasaba de ahí hasta el otro, al juego que viniera después de la cinta.
Y que era otro problema.
Claro. Y era frustrante porque no sabía si, claro, no sabía si la weá había fallado, o sea, era una weá absolutamente necesaria.
Y el caso es que cuando se cargan los bloques, hay una. Va con una secuencia que le dice: mira, este bloque deja lanzar el pato de la memoria. Y una parte de la memoria especial en donde uno escribía y ahí es donde se ejecutaba, se ponía como una dirección de ejecución.
Sí.
Entonces, si cargáis un pedazo malo y lo ejecutáis, adiós.
Sí, cagáis.
Y ahí de hecho no se ejecutaba.
Y que seguía pasando.
Es que depende. Si tenías la suerte de que te cargaron, no sé, la parte de un dibujo, te iba a salir el dibujo malo nomás. Pero funcionaba el juego.
Así, claro.
Dependía de dónde se cayera.
Claro.
Pero igual
claro.
Era al azar, ¿cachai? Se te podía quedar pegado, podía funcionar a media, no sé, podía quedar sin sonido.
Se queda pegado y seguía el que se andando en mando.
¿Y se fijan que con las cosas de ahora sigue pasando lo mismo?
De hecho, me ha pasado con varias consolas. Aquí tengo una colección de consolas más o menos grande y algunas veces, por ejemplo, cuando los juegos no cargan o cuando creen que cargan bien, cargan como verga, o sea, por ejemplo.
Y con los PC también, ¿sí? Con los PC cuando se te mete un virus y te corrompe el programa, también te puede pasar lo mismo. ¿Cachai?
Sí, lo que pasa es que yo ocupo Linux y me vino de un virus.
Claro, pero tampoco juego.
Ya, bueno, el cuento es que ya, salió de HP, la primera versión. La primera versión del HP salió de Enlace y Enlace a los pocos años murió. Por diferencia, que no vale la pena contar acá porque la gente todavía aparece de repente, desaparece, entonces podría aparecer en escena. No es conveniente que cuente porque terminó el Enlace. El cuento es que ya pues yo me quedé sin pega, man. Agarré mi NHP, que era mío, tomé la precaución
públicamente.
Tomé la precaución de tener yo la autoría y ser el dueño de él, y lo empecé a vender, pues, y lo empecé a repartir por todo Santiago. Imagínate, autor del Pitón Lento, más encima de TNHP, obviamente me dice el pirata más famoso de Santiago.
Sí.
¿Cachai? Por esos dos aportes. Y con esa cuestión me mantuvo hasta el final de los tiempos de Atari. Y el TNHP sí fue mutando con el tiempo. Le empezaron a aparecer competencias. Primero, me acuerdo que había aparecido para la versión de signo de exclamación, había aparecido el Turbo. Un gallo que estaba modificando simplemente los Power Rate nomás, ¿cachai? Yeah. Aumentaba los Power Rate y con eso mejoraba la velocidad, claro. Entonces yo también agarré un HP, aumenté los Power Rate y hice un HP Turbo. Después llegó el Ilhor de Argentina y modificó la casetera. Modificaron la casetera para que aumentara más Power Rate, aumentaron más la frecuencia, aumentaron la velocidad. Aquí hicimos lo mismo, agarramos la casetera argentina, la copiamos en Prisma, aumentamos los valores y teníamos un inyector de Ilhor, ¿cachai?
¡Inyector!
Sí, pues así fue como nació el inyector. Y de hecho, después apareció este gallo del Mauro que hizo el Pedro Caraval, que hizo el Turbo Tenis. Y nosotros estábamos desarrollando eso. Cuando yo me retiré de Atari, yo también estaba desarrollando un juego de alta la carga. Solamente no alcancé a terminarlo. Lo que pasa es que la complejidad que tenía, los que saben cómo funcionan las cargas asincrónicas como esta, tú tienes que trabajar bajo la interrupción. Tienes que desconectar la interrupción mientras estás leyendo el stream de datos.
Claro.
Y después la tienes que reconectar para que el computador siga funcionando. ¿Me cachai? El problema es que el juego tiene que funcionar entre medio. ¿Me cachai?
Sí.
Entre medio de estas.
Entonces,
claro, entonces en el fondo el juego va funcionando como de a pedacitos, ¿cachai? Entonces vais dejando como una marca. Queda aquí, queda aquí, queda aquí. ¿Me cachai? Es un huevo con pata. Por eso sí. No lo alcancé a terminar, era realmente bueno.
Claro, y lo que me gustaba, por ejemplo, el Turbo Tenis era que terminaba de cargar y aparecía, te decía, apriete el botón Start para comenzar el juego, y tú aún seguías pendejeando con el frontón.
Sí, pues si te entusiasmas.
Oye, parche negro, una consulta, porque esto es una duda que tenemos desde hace mucho tiempo y queremos resolverlo hoy día.
Sí, hoy día.
Hoy día las dudas, sí.
Digamos.
¿Sale el día en la noche?
Sí. ¿El Turbo Tenis tenía un modo tipo punk para jugar dos personas?
No. Entonces, era frontón. Es frontón nomás.
Entonces,
sacaron una sola versión.
Ya.
Es que en ese tiempo Atari estaba muriendo. Si fue lo último que se hizo prácticamente.
Ah, sí, pero sí.
En esos tiempos, los últimos años de Atari fueron muy vertiginosos porque había mucha gente haciendo muchas cosas.
Sí.
En Prisma, por ejemplo, se empezaron a hacer los famosos cartridge multijuegos, ¿cachai? Yo cooperé también para que eso fuera realidad. Por ejemplo, tú sabes que yo estuve en uno de los primeros grupos a nivel mundial de desarrollo de los ZIP, de los compresores.
No.
Toma.
Sí, güey. Sí, nos conseguimos una BBS en Inglaterra.
Oye, weón, tenéis más carretera que nosotros tres juntos, weón.
¿Qué estás haciendo acá en la Tierra, weón?
Nos conseguimos en Prisma una BBS en Inglaterra.
Ya.
Que estaban desarrollando algoritmos de compresión.
Ya.
Y nosotros también estuvimos trabajando en eso. Con el Leo Vara, el Jorge Vara, el de Lich, que hoy día vive en Estados Unidos. Y con este compadre empezamos a investigar y a hacer nuestros propios compresores. De hecho, ahí está el... ¿Cómo se llama? El compresor del Jorge Vara, weón. Que se hizo famoso, ¿no? Bueno, no me acuerdo el nombre, porque tengo buena memoria.
Y la cosa
es que nosotros, para poder meter los multijuegos y que cupieran en un cartridge que era de 8 kilos, weón, en esa época no habían más. Todavía no existían los de 16 kilos, o parece que eran muy caros, no me acuerdo. Y comprimíamos los juegos. Entonces, cuando si tuvieras el juego 1, descomprimías el juego 1 y lo subías a memoria. Si querías el juego 2, descomprimías el 2. ¿Me caché?
La wea pulenta, la wea awesome, weón. No, la cagó.
Después se nos ocurrió que si nosotros, el de Crunch, así se llama el compresor de Jorge Vara, el de Crunch.
Ahí está, era famoso.
Sí, lo hizo Jorge Vara eso. Bueno, el cuento que después se me ocurrió, ¿y qué pasa con estos juegos multietapas? Como por ejemplo el Beachhead. ¿Se acuerdan del Beachhead?
Sí,
el
Beachhead, sí.
Que era horrible cargarlo. O el de Goonies, weón. Que eran juegos muy largos y que obviamente en el Atari no cabían. Por eso que tenía que cargar por etapa. Tanto en disquetera como en casetera.
Sí.
Y se me ocurrió.
Y se me falta el disco.
No, cargar todo memoria pero comprimido. Entonces las etapas las cargaba a memoria y después las iba descomprimiendo las etapas para poder seguir jugando.
Claro, yo me acuerdo que el Goonies, cuando lo jugué, de repente llegué a una etapa y te decía, por favor, coloque la cara 2.
Sí. Y era un hueveo, weón. Se le echó a perder la cara 2 que cagaste con
el
juego.
Sí. Hasta ahí no me llegó el Goonies.
La cosa es que esta cuestión fue el último boom que nos pegamos con Atari nosotros, ¿cachai? Que metíamos los juegos comprimidos a la memoria. Después apareció el 130K, weón. Y el 130K tenía 128 kilos, pero no los podía accesar al mismo tiempo. Claro. 64 los accesabas directo, pero los otros 4 bancos los tenías que accesar haciendo switcheo de memoria.
Claro, era lo que se llama paginación.
La paginación.
Sí.
Que era la primera vez que aparecía en el mundo, bueno, ese concepto. Por lo menos a nivel de computadores personales.
¿Venía con una interfaz gráfica, me acuerdo, ese?
No, era igual. Era igual con un 60XL, pero la diferencia es de que cuando tú colocáis los juegos.
¿Cuál interna, el 65 o el 1030?
No, el 130.
130.
Sí. Ah, era exactamente igual, creo que tenía una versión modificada del BASIC, que habían corregido los errores del mismo BASIC que tenía, pero que tenía algunos bugs bastante más feos. Pero podía ser el asunto de la paginación, que podías colocar, por ejemplo, bloques de 64 kilos al mismo tiempo, pero podías manejarlo en dos páginas.
Ah, ok.
Y podía ser un switch.
Eran de página de 16 kilos, pero página.
O sea, bueno, da lo mismo, si al final la weá paginaba, si... O sea, no te preguntáis de cuánto, la weá paginaba, ¿cachai? La weá hacía switch, weón, cambiáis una weá en un poke y listo, tenía el otro resto de memoria. Sí, no, claro. Si tiene razón, eran de 16 kilos.
Así que imagínate, hacíamos varios trucos. Uno era ese, meter, esconder los juegos en los bancos de memoria, porque tampoco los podías hacer directo. Uh-huh. Las etapas las tenías que cargar de ahí. Eso te permitía también hacer RAM. Entonces se acuerdan que había un cartridge que se llamaba RAMDisk, que te dejaba una memoria virtual en la H.
Claro.
Hacía lo mismo. Uh-huh. Utilizaba estos bancos de memoria para grabar cosas ahí, ¿cachai? Y después lo grababa en una especie de PROM, que se mantenía como una pila, ¿cachai? Uh-huh. Después, el otro truco que hicimos era desconectar la ROM. Ustedes saben que la ROM de la Atari es un programa también, igual como existe hoy día. Hoy día cuando tú prendes un computador, lo primero que levanta el computador es una BIOS.
Sí.
¿Cachai? Uh-huh. Y salió gastando un chip. Y ese chip tú lo puedes desconectar. Tú puedes dejar en pelotas al computador. Que todo sea RAM. Todo cancha en el fondo, ¿cachai?
Claro, pero una vez que lo apagáis y lo prendes de vuelta, sigue siendo la ROM.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, había un truco para desconectar la ROM. Tú podías desconectar con interrupciones la ROM. Pero obviamente, si desconectabas la ROM, mientras el computador quedaba en pelotas, ¿cachai? Se moría. Tu programa en Assembler tenía el control completo del computador. Entonces, escondíamos códigos detrás de la ROM.
Yeah.
¿Cachai? Y después cuando lo necesitábamos, lo traíamos, lo descomprimíamos y lo mostrábamos en pantalla. Ahí teníamos juego, ¿no? ¿Cachai? Otro truco para ganar 8 kilos más.
Claro, la cantidad absurda de weas que uno había que hacer, weón, para tener memoria, weón.
Sí,
weón.
De hecho, los juegos como el Dragonus y el Civex ocupan esa parte de memoria. ¿Ocupan la parte de la ROM? Porque es que la ROM, lo que uno hacía era primero desactivar todas las interrupciones, aquí no se ejecutara nada más tu programa. Uh-huh. Poné la RAM y te ponía a copiar la ROM encima de la RAM. Después te echáis la ROM y tenías el mismo programa pero corriendo en RAM. Y ahí ya empezáis, sí, a cargarle cosas y
claro.
Oye, péguense una piedra en el pecho por tener un giga de RAM en el computador. Claro. Bueno.
Sí, bueno.
Sí, sí. Hoy día realmente, claro, vamos a hacer la pausa del momento para llegar y decirle a los weones de que, o sea, en realidad a toda la gente, que se den una piedra en el pecho de que su documento Word ocupe bastante más de lo que ocupaba la memoria de alguna de esas máquinas.
Sí.
Oye,
sí, imagínate, todo ha sido un informe para la pega, weón, y el informe para la pega pesa más que un juego completo de Atari, weón. ¿Cachai? Sí, es verdad, porque le metís monito, guayita, y pesa más de 300 kilos. Pues.
Sí,
y si le ponís mucho gráfico, llega ya a 2 megas, 3 megas, fácil.
De hecho, una vez que en una típica JPG ya se echa más de 60 kilos.
Sí.
Y eso que el JPG es una versión completa del dibujo. Wey.
Claro. No cualquier JPG, sino que el JPG de Erika Niniak en esos tiempos. ¡Ah! En la alta.
Uy, ustedes saben que algunos de esos formatos de compresión de imágenes también empezaron a partir en la época de la Atari, ¿no?
Bueno, es que también por el asunto de economía de memoria, ¿no? Sí, economía de memoria, espacio.
En esos tiempos, ¿no? No sé si se acuerdan, que habían imágenes que partían, que iban apareciendo como de pedacito,
sí,
que aparecían como en las rayas y como intercaladas.
Uh-huh.
Eso eran versiones de un dibujo compreso, ¿no? Que se estaba descomprimiendo en pantalla.
Yo me acuerdo un programa de Atari, el Koala.
Sí.
El Koala 20.
Ese ya usaba derechamente algoritmos de compresión. El Koala ya usaba algoritmos de compresión positivo.
El Illustrator también.
Sí. Con el Koala yo hice unos logos para un programa de una cuenta de banco.
Oye, también yo me acuerdo que usé un procesador de texto también. Está también disquete que lo tenía que cargar con dos disquetes en realidad. Y solamente funcionaba en 130, no funcionaba en el 60, no, ni en el 800 ni en el 65.
Claro. Pero después, un micro Word o algo así.
No sé, no recuerdo el nombre ahora, sí, pero tenía unos fonts bastante simpáticos que eran parecidos a los que aparecen en los fondos del Rally Speedway.
Pero después del 130 apareció otra máquina de Atari que venía con interfaz gráfica. ¿Sigo jugando con
el 520?
Mil y tanto.
El 1040. El aplauso de Pía Bazanco. ¡Aplausos de mierda!
Para serle franco, yo encuentro que esa época era más entretenida, porque tenías que trabajar más, te divertías más. La mística era muy buena, te cagabas de la risa con cada weá que pasaba, weá, si yo les contara, weá, en Prisma, weá, era un hueveo completo.
No, y lo peor de todo es que más encima era súper rudimentario.
Sí.
Oye, cuenta Prisma, que se me interesa, yo jugué muchos juegos Prisma.
Sí, mira, en Prisma el ambiente de trabajo que había era excelente, era baja. Mira, ponle tú, íbamos a almorzar todos los días al Capicúa. El Capicúa era un restaurante picante que quedaba en estado con la Alameda, weón. ¿Echai? Es que, weón, yo lo vi con mis propios ojos. La mina que hacía el jugo revolvía el jugo con la mano. ¿Echai? Vendían unos completos minúsculos, weón, una guajena súper delgada, weón. Y te lo vendían así, el pan y la vianesa, nada más. No existía, weón, el completo, no, la guaja que hay ahora no. Era un completo picante. Y tú te lo comías feliz, weón. Te comías feliz el completo, weón, conversar con tu amigo y hueveáis. Éramos muy amigos. Carreteábamos juntos, tirábamos la talla, nos agarramos para el hueve. Imagínate, puros hombres metidos dentro de una sala, el mariconeo, weón, era surtido.
No sé, que, bueno, ahora el tiempo moderno era distinto.
Claro, ahora la oficina de desarrollo son diferentes.
Claro, ahora hay
nadie carretea con nadie.
Claro, ahora hay leyes de acoso sexual, güey.
Nadie mariconea con nadie.
Claro. No, y nos divertíamos harto, pues, weíamos harto. Hasta que empezaron a aparecer las pololas. Oh. Empezaron a llegar las pololas a Prisma, weón, y ahí se empezaron a desaparecer los piratas, pues,
weón. O sea, ¿podemos decir de que las mujeres fueron el causante del debacle de Atari?
En parte sí, man, yo diría que sí, man, ¿eh? Porque sé que es una cuestión impresionante, man, nosotros pensábamos que éramos nerds, que no voy a pescar nadie, y al final de los tiempos, bueno, éramos poco menos que 100 prosexuales, bueno, no sé qué minuto se dio vuelta la tortilla, man, pero pasó así, claro, pasó así.
Claro, al menos en este programa todavía seguimos apoyando cualquier opción sexual que cualquier persona quiera hacer, pero claro, está de no afectar algún otro aspecto de su vida.
Bueno, volvíamos a dar, trabajábamos muy bien, carrateábamos juntos, bueno, era muy buen ambiente. La pasábamos el después de siempre, nos cagábamos mucho de la risa.
Yo me acuerdo de Prisma.
Sí, también. Yo me acuerdo, por ejemplo, Prisma, de Turbo, todavía sigo teniendo algunos números de Turbo Atari, sigo leyendo algunos números de Turbo Atari que están todavía en línea.
A mí me llegaba la revista Turbo Atari y me llegaba la revista del Club Atari, no sé qué otra weá.
Había estaba también, por ejemplo, Mundo Atari. No recuerdo si era Mundo Atari. Claro, ahí no, Mundo Atari, la Turbo. Sí. Pero eran pocas en realidad en Chile. Pero lo que pasa es que esas revistas llegaron como tarde. Llegaron como cuando ya el problema de Atari era claro. O sea, Atari estaba en la wincha en ese tiempo.
No creáis, la Mundo Atari partió en el apogeo de Atari.
Sí. Sí, sí.
No, pero estaba hablando, por ejemplo, de Turbo.
Incluso hay como algunas notas sabrosas sobre Mundo Atari. Tú sabes que Mundo Atari empezó trayendo Atari de mala calidad. Traía unos Atari que daban de baja en Europa. Y
eso
y
ya eso
de la RAM lenta.
Sí, eso ya lo comentamos, que venían con Atari refurbished de fuera.
Sí, que eran los que daban de baja ya. Eran como de segunda selección. Así, y acá los vendían como nuevos.
Claro, invitamos a la gente que escuche el próximo Drone Podcast, que vamos a hablar de absolutamente todas esas cosas.
Sí. Bueno, el cuento es que yo conocí también a los dueños del mundo Atari. Yeah. Ellos me conocieron a mí, tuvo algún tipo de relación. Pero eran muy, muy turbios, no me quise meter mucho con ellos por esta situación. Yo, yeah. No sé, bueno, a mí me da como mala espina meterme en una cosa así. Toda esta cuestión también empezó a generar ego. Había muchos egos. Hay muchos piratas de Atari que se perdieron en la historia, como por ejemplo, estoy recordando uno, el Germán de Capi Computación, nadie lo recuerda. Ese tipo era un artista, bueno, hacía unos juegos educativos como los que hacía este compadre de Antofagasta, el Germán, ¿te acordáis, Franco, cómo se llama?
¿Este compadre es de Pelusa?
¿Sabes? El de Pelusa, weón. Eran de esa calidad.
No, muy bueno.
De hecho, podemos decir que Pelusa se llama Carlos Hassan, si no mal no recuerdo.
Uno de ellos, y el otro es Germán, claro. que almuerza todavía con nosotros, nos juntamos a almorzar de vez en cuando, ¿cachai?
Ya.
Si hay algunos de ellos que todavía están vivos. Y el cuento es que este gallo, el Germán, que era de Capi Computación, por ejemplo, se perdió en la historia. Y es un tipo capísimo, weón. Capísimo. Ha sido unos juegos gativos espectaculares. Yo no sé por qué no quedó copia ni respaldo de ninguno de los programas que él hizo, ¿cachai? Bueno, el cuento es que toda esta cuestión iba generando muchos egos y iba generando muchos roces entre los piratas que no estaban juntos.
Yeah.
¿Cachai? Entonces se trataban de cagar entre ellos y esta cuestión fue lo que fue generando mala onda dentro de la Atari a principios de los 90, el año 91 más o menos.
Yeah.
Yo el año 91 estaba saliendo de la universidad, de hecho empecé a trabajar en el año 93 y en el 93 yo me retiré en forma definitiva.
Así, colgaste los tenis al tiro.
Colgué el parche, bueno, lo tengo colgado ahí en la pieza de recuerdo. Y la cosa es que me puse a trabajar y a los 2 años murió Atari. A los 2 años desapareció Atari de Chile, empezaron a llegar las Nintendo y todas estas consolas y reemplazaron los Atari. Y lamentablemente nunca más hubo un computador que además fuera para jugar. Era computador y juego. Hoy día el PC ha intentado así como de recuperar eso, pero no lo ha logrado. Está la Xbox, eso lo demuestra, ¿cachai?
Y no lo logrará.
Y no lo logrará. Y tampoco está ocurriendo en Linux, bueno, esa cuestión es preocupante. Si el enganche para que la gente se meta son los juegos, bueno.
Sí.
Indudablemente que ese es el enganche con el cual tú encantas a la gente.
Es que yo creo
y mira, las paradojas de la historia. Quien está logrando en parte hacer eso son los celulares, bueno. Los smartphones.
Claro,
los smartphones te permiten hacer juegos en Java. Y la gente está agarrando su smartphone y está programando juegos.
Sí, sé que tenéis mucha razón. Y una de las cosas que habíamos conversado fuera de línea de acerca de lo que es el mundo gaming, que precisamente el celular te permite...
Pronuncia
no
bien porque se puede entender mal.
Sí, no, anda fuera de línea conversando en persona sin micrófono.
No gaming.
No, te digo, por ejemplo, lo que es la persona que juega casualmente. Varias veces, por ejemplo, cuando me voy desde mi trabajo a mi casa, no tengo auto.
Se demora como 5 horas.
Claro. De repente hay gente que llega, saca su celular, se pone a jugar, por ejemplo, unas versiones tipo Guitar Hero o bien jugar el Pipe Dreams, el típico juego de llegar y enlazar una toma de agua que empieza a pasar por toda la pantalla. Eso es lo que te demuestra de que en esos tiempos no había como juegos que eran como tremendos, como que duraban como 6 o 7 meses para poder terminarlo, sino que era como llegar, colocar el cartucho y jugarlo. Eso era casual, todavía. Debí tener como, no sé, como 60 cartuchos para poder jugar toda la tarde o entretenerte con alguna cuestión. Pero el celular justamente demostró de que tú puedes tener una plataforma móvil de juego casual. Eso lo encuentro bastante como...
Sí, ahora mira, sabes que desde mi punto de vista muy reducido, lo que yo pienso es que en realidad se está produciendo un proceso inverso.
No, yo diría que es decir, que el mismo.
Mira, no, o sea, es como volver a ese proceso, sí, en el cual las consolas empezaron, o sea, empezamos desde el juego a transformar la consola en un computador y no el computador en consola.
Claro,
¿me entendí? Por ejemplo, ¿sí? La PlayStation, ¿cachai? La PlayStation que tenéis tú, ¿la ocupáis solamente para jugar? No, la ocupáis para ver video,
claro,
la podía ocupar para como YouTube.
¿Dónde la podéis programar, po?
Podéis hacer lo que queráis. De hecho, creo que se está ocupando para otras cuestiones que no son para jugar directamente.
Media Player.
Como Media Player.
No la podéis programar, si eso es lo que no me gusta.
Claro, no podéis meter mano.
Exacto.
No podéis, por ejemplo, llegar y hacer, oye, sé que quiero hacer la integración con Skype, ¿cachai? Y la SIC. Bueno, ahora dijeron en Sony que van a permitir de que justamente gente pueda llegar y desarrollar estas aplicaciones, pero va a pasar en un futuro no muy cercano. Y eso es lo que a mí en realidad no me gusta, porque igual querís algo que te da un valor agregado. Y eso es lo bueno que tenía tenía como los primeros microcomputadores que llegaron a nuestras manos, el Atari 800.
Darnos el
milagro del BASIC al principio. Para poder hacer weas que eran mamonísimas, sí, pero para nosotros eran los tremendos pedazos de ingeniería, baja. Claro. Y bueno, después vino el de aprender assembler, porque por ejemplo, no sé, pasé un procedimiento y la wea se demoraba horas. Y hoy puedo hacer un assembler. Y empezar a hacer un assembler, tenía que aprender assembler. Y assembler era bastante complicado para una persona, no sé, porque tiene 14, 15 años.
Sí.
Y que necesitaba una mano para ocuparla.
Que me decía, no tenía la solución.
Claro, claro. En esos tiempos, a los 14, 15 años, no tenía más preocupación de las hormonas o el pelo en la mano que en programar juegos. Sí.
Pero me recordaba una hueá recochina, weón.
No sé. No,
de,
no.
los juegos infantiles, ni tan infantiles, bueno, que hacíamos con mis compañeros de colegio. Yo estudié en un colegio de hombres, en Notre Dame. Imagínate las weas que hacíamos, pues. ¿Quién me da más lejos? ¿Quién te pega la wea más lejos?
Algo así.
Esos juegos, bueno.
Claro, bueno, pero el asunto era cómo diablos esos computadores llegaron a cambiar un aspecto en el cual uno tenía que colocar ingeniería súper grande para poder hacer una wea tan chica.
Y por ejemplo, de 15 años.
Claro.
O sea, no estamos hablando.
Así, lo que yo he conversado, por ejemplo, con Franco era que, por ejemplo, cabros que no tenían más allá de 19 años, hicieron juegos tan grandes como el Montezuma.
Sí, 16 años tenía el autodidacta.
Claro. Eran en realidad como prepúberes, como se puede decir.
Es que ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, siempre va a haber gente que se va a meter más, pero ahora, la diferencia que hay ahora es que ahora los carros le dan todo hecho, entonces no, en realidad no, sí. No tienen como un proceso.
Claro, o sea en realidad queremos más gente que tenga como esa onda. Por ejemplo, por lo mismo hay cosas como el motor del Joe Frankie, del juego del Game Blender Engine. Uh-huh. Motores abiertos en los cuales ellos pueden hacer los mapas, ponerse a jugar, modificarlos, porque por último ya no tienen que hacer el motor, porque en realidad para un computador ahora, para hacer un juego, hay que primero hacer el motor de juego.
Claro.
Y después llegar y empezar a pensar en el juego. Y eso es,
sí, claro.
Claro, y eso es algo que ya es re complicado.
Antes era como una sola cosa, el juego y un motor, en realidad no había como un motor, sino que el juego era el motor.
Sí.
Claro.
Era más fácil. Pero igual yo he visto que los celulares ha reencantado a la juventud, bueno, y está logrando eso que no se había logrado en 20 años. Fíjense que la Atari hace 20 años que fue furor. Y es una fuente de acción de ahora, weón.
Lo que pasa es que, mira, ahora estamos hablando más o menos de un tema parecido, que la industria de los videojuegos se fue volviendo algo tan grande que para una persona meterse ahí es muy imposible. Entonces, ¿en juego para celulares?
Sí, no, te iba a decir que ahora, por ejemplo, no es solamente una industria, sino que ahora, por ejemplo, hay una carrera de desarrollo de videojuegos. Desarrollo de programación del videojuego, desarrollo de historia de videojuegos, desarrollo de creación de guiones de videojuegos. Y hay un montón de universidades que ya están dando en Estados Unidos, al menos. Saludos.
Es refome.
Sí,
no te motiva. Sí, de los que estamos hablando acá, ¿cuántos realmente juegan esos juegos? Yo tengo una PlayStation 2 acá en la casa.
Yo.
Uno solo.
Pero soy rejugón, po.
Es mi gran problema. Sí.
Yo tengo una PlayStation en la casa y no juego. Mi hija juega, pero yo no. No me gusta.
Sí. Sé que yo con un par de juegos en celular nomás.
Mira,
la PlayStation 2, pero no me di tanto tiempo para jugar.
Mira, en mi caso, ¿cachai? Yo tuve Atari desde que tenía 8 años. Y tuve juegos, ¿cachai? Como los que te mencioné, el Ninja, Montezuma. Que eran como los que más jugaba, el Late Start, todavía me acuerdo. Pero en realidad yo siempre la tarea la ocupé para programar, weón. O sea, para mí, o sea, yo me divertía más programando que jugando. Y de ahí también cuando pasé a MS-DOS, cuando pasé a Windows, cuando pasé a plataforma Linux, siempre lo ocupé para programar o para trabajar en cuestiones más de programación, valga la redundancia, que en jugar. Pero JCI, el experto acá en esta cuestión. Yeah.
Sí.
Yo, o sea, gordito, que a ti seguramente te atraía el tema de crear cosas, de hacer cosas nuevas. Entonces, por eso te metías más en la programación.
En realidad, lo que pasa es que yo siempre quería ser Dios. Entonces, entonces yo caché que yo sabía que podía, haciendo código, yo podía hacer que las cosas se movieran o que tomaran vida, entre comillas.
Sí.
¿Ah? Entonces, para mí esa weá, el punto de vista de lograr ser Dios, es importante, digamos.
Estoy
en ese proceso.
Sí.
Todavía no creo vida, pero por lo menos la puedo destruir.
oye, Franco, ya estamos casi en la hora.
Eso debo notar, sí.
Sí, estamos casi en la hora, así que, por favor, Franco... Usted haga la despedida de 10. Oye, por favor, don Parche.
Oye, tío Parche.
Claro, don tío Parche. Porque
bueno, fue A ver, hoy día fue un día súper distinto porque no hablamos tanto de Linux, nos sí, fuimos no, en la onda retro total. Reto. Pero entera. Increíble la historia de Parche Negro, ¿no? Te pasaste parte.
Es como onda sentarse en un living, en ¿cómo se llama? En el suelo, con las piernas cruzadas, y escuchar historias así como de aventura. Medievales.
Claro, no, y aparte que parte tiene más, debe tener. Yo cacho que la historia que contó hoy día son pocas al lado de las que debe conocer.
Yo creo que la próxima podríamos juntarnos en tu departamento.
Sí, por supuesto.
Negro y hacemos varias horas de
varias horas de podcasting. Así. No, sí. Oye, ¿Don Parche está por ahí? ¿Don Parche?
¿Parche?
¿Se murió?
Uy, justo se nos cayó.
Sí, pero deja llamarlo.
Oye, también tenemos que decir una cosa. ¿Está grabando?
Sí, pónganlo.
¿Sí está grabando?
Tenemos que... Bueno. Ahí sí, oye, Don Parche, no, lo que pasa es que estamos pelándolo. No, estamos lavándolo. No, porque la cantidad de historias que usted tiene... no estamos tuteando, estamos diciendo usted. Sí.
¿Y esas son las historias de esa época, hermano?
Sí, no, sí.
Hasta ahora, weón.
Lo que decía, no, lo que decía Catrín, de que un día amerita para llegar y juntarse aquí en Santiago todos los del borracho podcast.
Ya, pues convéncete al Catrín.
Sí, no, así.
Sí, lo sabe, que tiene que ir para allá.
Que se venga un fin de semana, weón, para juntarnos.
Sí, pues, hay tres casas donde puede alojar.
Sí.
Depende de cómo quiera amanecer.
Y no es chiste.
No es chiste. Oye, hay una cosa antes de un agradecimiento también a podcaster.cl.
Sí.
Porque,
se cayó.
Porque no se...
Se nos cayó todo. No, dale nomás.
No, porque tienen que
estar... No, dale nomás.
Quería agradecer a podcaster.cl porque fuimos esta semana un podcast destacado en la portada de... podcaster.cl, les damos las gracias.
Sí.
Para nosotros esto ha sido muy bonito. Los perdimos,
sí,
pero
los perdimos.
Queremos agradecer a Tío Parche.
Sí.
Y que seguramente de alguna forma u otra nos vamos a invitar para acá para que esté presente y que nos siga contando historias entretenidas de los 80, de que
sí.
Está de moda como el programa de televisión de Canal 13.
Justo apareciste en el cierre, pues, weón.
Llámate al... Ahí está.
Oye, al Biche no lo hemos invitado, loco.
No, si el Biche lo tengo ganas de invitar, pero no sé si viene para acá porque es medio a veces uno.
A veces uno. Le decimos que lo vamos a hacer en el Conrad.
Está mucho rato más porque ya están esperando, ¿no?
Ya, no, sí.
¿Ya?
Que tú decidiste. Uy, el Parche no se puede conectar. ¿Aló, Franco?
Sí, sí.
¿Qué te va ahí? ¿Arrancáis?
¿Ahí sí?
Sí.
Ahí sí.
Y ahora sí. Se va al cierre como se ve, Don Parche, el micrófono es suyo, diga lo que quiera.
Digo lo que quiera. Chuta. ¿Cuándo nos juntamos, po? La idea es juntarse.
No, cuando quiera nomás, si quiere más rato o mañana.
No, ya tendría que ser otro fin de semana porque tengo la primera comunión de mi hija.
Ah, no, sí.
Pero tiene que ser como pronto, ¿ah? ¿Eh? Porque vienen las fiestas de fin de año.
Sí.
A ver si podemos organizar un asadito o algo. Como
yo voy a tener que ir para allá.
Claro, no, sí. Mira, de hecho estamos pensando hacer un programa especial para el 11 de diciembre, que lo vamos a publicar, yo creo que en vivo, si es que lo logramos hacer, porque es mi cumpleaños.
¿Llevo?
¡Ay, qué bonito!
Así que, no,
tenemos las cosas perfectas.
Invitado, no, o sea, más que invitado.
Ya, 11 de diciembre entonces.
11 de diciembre, sí.
Juan Carlos y Nuestroza,
el que viste calza.
Ya. Aquí te voy a traer mi agenda de la Blackberry.
Sí.
Con regalo.
Sí.
Oye, ¿estamos grabando todavía o ya?
No, sí estamos grabando. Sí. Ahora, de hecho, ahora voy a hacer la despedida yo porque como ustedes se cayeron, así que, bueno. es que no saben la vuelta de los 80 que tuvimos hoy día. O sea, fue tremenda. Así que. Ahora pueden volver al año 2009. Buenas noches y muchísimas gracias por habernos escuchado hoy día.
Gracias por habernos invitado.
No, por favor. El gusto de nosotros.
Gracias, Partinero, le pasaste.
Sí.
De nada, Catrín. Te esperamos pronto por acá.
Y nos vemos.
Chao.
Listo, chao.